Frank.
Gracias. A propósito del proceso electoral, quiero felicitar a la plataforma Polética, que me tocó ayer participar presentando aspectos del programa de gobierno, en un encuentro que están haciendo con todos los partidos políticos para ver propuestas y también para ellos plantear ciertas inquietudes que tienen en distintos temas, para que los partidos políticos y los candidatos presidenciales lo consideren en sus programas de gobierno o si ya lo tienen, que les presenten a ellos dónde y cómo y con qué herramientas piensan solucionar ciertas inquietudes que ellos plantean. Es una plataforma que reúne a varias organizaciones de la sociedad civil y me parece un excelente ejercicio porque uno tiene la aspiración de que las campañas políticas sean sobre temas y no solamente un asunto estético, aunque lo estético debe estar. Y para eso hay que generar espacios como ese donde se pueda profundizar sobre los programas de gobierno, sobre las posturas, sobre el diagnóstico del que parten los partidos políticos para hacer sus propuestas y los candidatos sobre todo. Y ojalá que iniciativas como esa sean incluso impulsadas por el órgano electoral y apoyadas, no necesariamente desde lo económico, sino más bien de prestar herramientas y espacios para que se pueda realizar. Y una de las cosas que conversaba ahí con algunos de los presentes era la necesidad de que, pasado el proceso electoral, la Junta Central Electoral diseñe mejores herramientas para tener acceso a los programas de gobierno. No es solamente que los partidos lo depositen, que los candidatos lo depositen y que eso sea ya un hecho cumplido para que estén en una lista de verificación, en un checklist. Es también que a la ciudadanía se le facilite, se le genere algún tipo de herramienta, incluso una página web, que pueda servir para ver los planes de gobierno y analizarlos de una mejor manera y compararlos también, porque el sentido de la democracia es que exista un medio de contraste, espacios de contrastes entre lo que plantea cada candidato, lo que plantea cada plataforma política, y de esa manera que el ciudadano pueda tener una mejor capacidad para tomar la decisión adecuada. Porque aunque sabemos que el voto es emocional, es pasional también, tiene un gran componente de razón, de razonamiento. Y en la medida en que generamos más espacio de razonamiento, yo creo que el voto va a tener más valor. En ese mismo sentido, sobre el proceso electoral, me ha llamado la atención la posición de Participación Ciudadana sobre el tema de los recursos que se otorgan a los partidos políticos. Y digo que me llama la atención porque lo que Participación Ciudadana está diciendo, que yo creo que lo hace para entrar en el tema, es que la Constitución no permite que lo que se destinó como fondos públicos para un área, según la ley de presupuesto de cada año, se destine para otra cosa. Evidentemente es así. Pero en este caso, lo que ha decidido el gobierno al aceptar cumplir con lo que establece la ley 20-23 sobre el financiamiento de los partidos políticos, es que tendrá que someter una modificación a la ley de presupuesto que se aprobó para este año 2024. Eso se cae de la mata. Es, en ese caso, un trámite legislativo, aunque por un tema de pragmatismo y de solucionar el problema, lo que se le haya pedido a la Junta Central Electoral es que adelante del dinero que ya tiene los fondos a los partidos y que entonces, sometido el presupuesto complementario, que se hace todos los años, un presupuesto complementario no es nada nuevo, entonces en el presupuesto complementario se regulariza eso y se le otorga el dinero adelantado a la Junta Central Electoral para el resto de sus acciones durante el año. Entonces, que Participación Ciudadana critique eso por esa razón, la verdad que me parece simple y llanamente un deseo de entrar en el debate y de hablar del tema. No de plantear ninguna situación problemática, al contrario, Participación Ciudadana, que su mismo nombre lo dice, lo que debe buscar es que participe la ciudadanía en los procesos electorales Y Participación Ciudadana sabe que eso sucede en la medida en que los partidos políticos disponen de la capacidad de llevar y movilizar en los procesos electorales los votos. Apoyar a que la gente pueda acudir al voto, a que se defienda el voto en las urnas también, porque eso conlleva un financiamiento. Que en el trabajo de la mesa están participando personas de los partidos políticos a los cuales se les apoya para que puedan hacer ese trabajo. Y eso conlleva también inversión en plataformas electorales y en centros de llamadas y demás. O sea, pienso que la función que hacen los partidos políticos para generar una mayor participación el día de las elecciones es la parte fundamental de que los partidos políticos reciban mayor financiamiento en años electorales. Esa es la razón de ser de esa norma, que en año no electoral, como no hay elecciones, solamente se necesita llevar a los partidos políticos un cuarto de por ciento del presupuesto, de los ingresos, mientras que un año electoral es 0.5%. Pero es justamente porque eso genera mayor participación de la ciudadanía en el proceso electoral. De manera que la crítica, el comunicado de Participación Ciudadana se pierde en sí mismo porque se desdice de su misma misión, que es generar la participación de la ciudadanía en los procesos políticos. Y en este caso, la presión que recibió el gobierno para cumplir con lo que establece la legislación, yo creo que va en apoyo a un mejor proceso democrático en el próximo mes de mayo. Y eso beneficia a los que pierdan y a los que ganen. Pero más que nada al que gane. Porque legitima aún más su triunfo. Entonces, me parece innecesario ese llamado de Participación Ciudadana, esa preocupación sobre ese trámite legal, cuando saben muy bien que en el presupuesto complementario eso va a quedar resuelto. Y finalmente, comentar de un evento que se hizo sobre participación de la mujer en la política, que estuvo aquí la ex vicepresidenta de Costa Rica. También el Parlacén hizo otro evento sobre el mismo tema, eventos que se sucedieron en la misma semana, que se complementan, donde se plantea el gran reto que es para el proceso electoral venidero que se obtengan mayores escaños para la mujer. Porque una cosa es la cuota que establece las candidaturas, otra cosa es que ganen. La cuota garantiza candidatas, pero no garantiza legisladoras, ni alcaldesas, ni regidoras, ni directoras municipales. Entonces, en el 2020, en el ámbito legislativo, una involución. Pasamos de 56 mujeres legisladoras a 52. Habrá que ver cómo queda este proceso ahora en mayo. Y en febrero pasado, disminuyeron las alcaldesas, pasando de 19 a 16, y aumentaron las directoras municipales de 20 a 23. Y ahí, en un reporte que leía de un periódico, hablaba de que había aumentado el porcentaje general global. Pero de ese porcentaje hay que sacar las vicealcaldesas, porque por un acuerdo político, cuando el hombre es candidato a alcalde, la mujer es candidata. La vicealcaldía se le otorga a una mujer. Y eso hace que hoy tengamos, para el 24 de abril, el 89.97% de los municipios tendrá una vicealcaldesa. Bueno, pero es porque tiene un alcalde hombre. Eso es sencillamente por eso. Entonces, no cabe bien eso en el análisis, en el porcentaje, porque genera una disyuntiva en ese sentido de que no da un dato correcto de la participación de la mujer en la política. Esos son algunos temas sobre la parte electoral. Seguimos dándole seguimiento al tema porque ya por ahí están cerca las elecciones. Hasta ahí lo dejamos.
Gracias, Frank. Una pausita y volvemos en breve.